estado de San Luis Potosí. Mi padre era una persona que fue ranchero, tenía vacas y tenía cabras. Y ese fue uno de los motivos por cuales yo no tuve estudio, porque desde muy niño me dedicó mi padre a cuidar los animales. Desde niño. Y ese fue uno de los motivos por qué no tuve escuela, porque él no se preocupó. Y trabajé con mi padre siempre con los animales en el rancho. Y luego de ahí nos venimos a Monterrey. Vendió papá el ganado, todo vendió por la sequía, que a los años estaban muy malos. Y se vino a Monterrey y seguimos igual con los animales, porque compró vacas mi papá en Monterrey. Y seguí yo igual ayudándole con los animales a regar unas parcelas que él tenía, hasta como de la edad de, ahí ya tenía como unos 21 años, cuando yo ya dejé a mi padre y me dediqué a mis hijos, porque todo ese tiempo que yo trabajé con él, casi yo no recibía sueldo, nomás nos mantenía a ella y a mí, y a mis dos hijos que estaban chiquitos. Pero él, mi padre, yo no estoy en contra de mi padre, nunca voy a estarlo, pero yo no recibía sueldo, que yo debía de recibir el sueldo a papá por mi familia. Pero como no había quien le ayudara, a mis hermanos estaban chiquillos, ya cuando crecieron, entonces le dije, no, ya me voy porque tengo que trabajar. Y comencé a trabajar y ahí fue donde me comencé a vender de bracero. La primera vez que entré de bracero me contraté en Chihuahua. Pasé por el Paso Texas y me contraté por 3 meses a Lobito Nuevo, México. De ahí regresé a Monterrey nuevamente y trabajé otra vez en la construcción, en la obra. Ahí trabajé, ahí era lo que yo trabajaba. Y en las mañanas a ratos le ayudaba a mi papá porque vivía yo en parejo de la casa de él. Y los contratos eran chicos de 3 meses, porque no sé por qué nomás los daban de 90 días. Antes de ese tiempo, que fue en los contratos, eran las contrataciones de la Segunda Guerra, que fue en el 42, 40 y algo. Ahí sí los hacían hasta de 2 años los contratos, porque no había gente para trabajar. Y esos contratos, pues yo estaba muy, muy niño, no podía. Y yo comencé como niño, comencé a entrar de bracero hasta el 49.
¿Fue la primera vez que empecé
como bracero? La primera vez que entré como bracero.
¿En qué año nació, disculpa?
El 12-25 del 29.
Entonces, usted trabajó, pues como quien dice, fue negocio familiar, ¿no? En el rancho de su papá.
Era negocio de mi papá, sí.
Y luego, ya en San Luis Potosí, se fueron a Monterrey.
A Monterrey.
¿Y ahí fue donde se casó?
No, ya venía yo casado. Yo me casé allá en San Luis. Yo me casé de 17 años. Muy chiquito, y aquí estoy todavía con mi compañera. Cumplimos 56 años el día 3 de noviembre de compañeros.
Qué bonito.
Sí.
Y entonces fue muy difícil, ¿no? Para usted, porque me dice que se vino de bracero, pero ya cuando usted tenía su familia.
Ya.
Fue muy difícil para usted dejar a su familia.
Era muy difícil. Ella hacía tortillas para vender mientras yo le mandaba dinero. Ella era una mujer muy luchona, muy luchista. Siempre trabajaba para darle de comer a mis hijos y ayudarme. Siempre. Ya cuando yo le mandaba dinero, pues ya cambiaban las cosas.
Ahorita retomamos otra vez ese tema, porque es un tema muy interesante. ¿Cómo la familia se quedó en México?
Sí.
¿Usted cómo se vino aquí? Una relación muy difícil.
Muy difícil.
Entonces, para retomar un poco y seguir el proceso, cuénteme cómo se dio cuenta usted del programa Bracero.
Se oía mucho siempre cuando iba a haber contrataciones, se publicaba en las noticias. Va a haber contrataciones en tal parte, en Chihuahua o en Durango, o van a hacer las contrataciones aquí en Monterrey. La mayor parte eran en Monterrey.
En Monterrey.
En Monterrey, excepción, dos veces, una de las veces fue en Durango. Me contraté en Durango, la sería como, no sé cuántas, pero la primera vez fue en Chihuahua, que fue la primera vez que pasé yo al Olimpo. Y después fueron en Monterrey, y después, entre ese tiempo, entre esos años, fueron en Durango. Y la dejaba yo a ella con los niños, la dejaba sin dejarle ni un centavo, nada. Y me venía yo, y había veces que duraba uno hasta más de un mes para contratarse.
¿Y qué lo motivó venirse para acá?
A vivir.
¿A trabajar como brasileño?
Para por dinero, porque rendían más los centavos aquí. Desde un principio y toda la vida ha sido eso. Y juntaba poquito dinero y pues la pasábamos mejor. Pero regresaba otra vez para a trabajar en la construcción.
¿Y usted cuando decidió irse de Bracero, se tuvo que ir a Chihuahua?
A Chihuahua.
¿Y usted tuvo que pagar todos sus gastos?
Desde que salí de la casa. Todos mis gastos.
Ya cuando llegó a Chihuahua, ¿cómo le hizo para llegar al centro de contratación?
Ahí cualquier persona que preguntaba le informaban dónde estaba. Y de ahí nos quedábamos nosotros en la estación del ferrocarril o ahí afuera, no traíamos para comer, menos para pagar un hotel.
¿Y traían algo de pertenencia, más una cobijita por aquello?
Pues nada más una cobija y una muda de ropa. Todo lo que cargábamos.
Y luego, ya estando ahí en Chihuahua, ¿cuál fue el proceso? ¿Ustedes llegaban? ¿Cuánto tiempo se esperaban a que se tocaba?
Agarrábamos línea. Y había veces que no llegábamos en todo el día. Y otro día, hasta agarrar la línea, no había un orden de que agarrara un número y de esperar el número. Y en una parte donde fue el número, ese número fue en Durango. En Durango, sí. Pero había mucha, como le dijera, trafique con los números, porque los vendían y los vendían a los mismos braceros. Ahí se fregaban unos con otros.
O sea que el que iba nuevo era más difícil que el
más difícil, sí. El que iba llegando.
¿Y usted no tuvo que pagar algún dinero por
el número? No, yo no tuve que pagar. Agarré mi número, en Durango, que fue donde agarran un número. Agarré mi número y lo esperé, como 3 días.
¿Y ahí en Chihuahua?
No, ahí entramos nomás a la línea, a la brava. A ver,
¿cómo cuántas personas más o menos usted calcula que había?
Que había ahí, yo le calculo que había alrededor de unas 1,500 personas.
Bastantes.
Eran unas líneas tremendas. Y no se sale de la línea porque perdía el lugar.
¿Y cómo le hacían para comer?
Pues pedíamos, cuando ya no traíamos dinero, pedíamos.
Me decía. ¿Qué año fue este?
El 49.
Por parte de algún gobierno, ya sea mexicano o americano, bueno, más bien mexicano, porque estaban todavía a ese lado, ¿no tenían algún servicio de que les dieran un panecito cuando me
dieron? Absolutamente de nada. Hay nada. El que tenía la teta comía, el que no. Ese no. Sí. Y en ninguna parte hay gente tan hospitalaria como en Durango. En Durango, una gente muy, personas muy finas. En las casas había letreros. Se solicitan 2 braceros. Las posibilidades de la familia. Se solicitan 4. Y ahí iba uno, aquí. Y ahí,
o sea, que las casas particulares.
Particulares.
Sí. Y luego de ahí, ellos les arreglaron.
No, nada más comida.
Ah,
y eso no, 3 comidas, no más a mediodía.
Pero ya lo que cayera
en no, ya así con la comida era bastante. Sí.
Y luego ahí en Chihuahua, ¿usted qué papeles tuvo que presentar?
Yo traía mi acta de nacimiento. Mi acta de nacimiento y una carta de policía.
¿Usted fue policía?
No, de la policía de Monterrey.
Ah, como de Norte Santo.
Sí, exacto.
Y luego ahí ya le recogieron toda su documentación por el lado mexicano, me imagino.
Ahí me la revisaron. Ya cuando uno entraba, allí mismo le recogían y ahí lo iban llamando hasta que salía. Ya salía su documentación y su contrato.
¿Y
De ahí nos traían para acá. Ahí no había examen, no había nada, nomás le revisaban las manos a ver si eran de ranchero. A muchos los rechazaban porque tenían las manos demasiado delgaditas, es muy conocido la persona que trabaja y la que no. Y los regresaban, ¿no? Y lo de ahí nos traían, y cuando pasábamos de este lado, la parte más difícil es que nos encueraban de a tiro y nos fumigaban con polvo.
Aquí ya en el
paso. Sí, aquí en el paso, para matar el piojo. Nos fumigaban todos los días.
¿Y les hacían exámenes médicos? ¿Les ponían
vacuna? Sí, sí, no vacuna no, pero nos examinaba el doctor. Y ya para salir ahí estaba el polvo. En trocas, y aquí también en trocas de rendinas.
¿Y eran todos los que cupieran en la troca?
Sí, no, los que cupieran parados, entrarían, veníamos como cigarrillos.
¿Y cuánto tiempo hacían?
Pues de aquí a Lovington hacíamos como unas 5 horas más o menos.
¿Y de Chihuahua para acá?
De Chihuahua también como unas 4:30 por ahí.
¿Y todo ese tiempo parados?
Parados.
¿Yo acá ya del lado americano
les pidieron algunos papeles? No, ya traíamos todo. En el puente ya pasábamos ahí de uno, allá era una fila. Ahí decían los nacionales, ahí eran los nacionales. Y cada quien estaba su contrato, ahí tenía todo su información.
¿Y usted no se llegó a dar cuenta si había alguna persona, algún representante por el gobierno mexicano?
Aquí no salía.
¿Un cónsul, por ejemplo?
No. Y nunca nos dijeron nada que había cónsul. Nadie nos dijo, ustedes tienen derechos aquí porque van a se les ofrece algo, hablen a tal parte. No, nadie, nadie.
O sea, que sus derechos, porque yo tengo entendido de que les habían dado una especie como de panfleto, algo así como este.
Para los derechos.
Sí, donde decía que usted tiene derecho aquí, aquí, acá.
Y mintieron al que le dijo. Nada de eso. No, ni un papelito, no, nada. Automáticamente sabíamos nosotros que teníamos derechos. Nos interesaba ir a trabajar.
Entonces venían, pero en realidad no sabían a qué venían.
No, sí sabíamos. Veníamos a la pesca de algodón.
Desde allá
nos decían. A otros que los llevaban, por ejemplo, a Montana, los llevaban al Betabé, los llevaban a otras cosas. Pero yo para allá no fui, yo no digo nada más al algodón y al chícharo en Wisconsin.
¿Y no fue porque no quiso o porque no perdió la oportunidad?
Al Betabé, para el interior, no. Ahí la compañía, si ustedes la veían de la compañía, si me tocaba a mí con usted y usted era de Washington, decía, yo necesito 100. Y entre ese mucho decían, me tocaba a usted que era de allá, pues a mí me tocaba para allá. Al que le iba tocando.
¿Y ustedes no tenían, pero entonces no tenían cómo ustedes escoger?
No, sí, a lo que queríamos era entrar. No, nos poníamos los moños, ahí estuviéramos todavía. No había esa oportunidad de escoger, no, ni a llegar menos. Aquí de este lado. Era como por el lado del aeropuerto, era una que eran como bodegas grandes, unos jacamones grandes.
Porque en un principio fue Fort Bliss, ahí fue la primera contratación.
Pues yo creo por ahí fue, a ver si. Sí.
Y luego después de Fort Bliss abrieron Río Vista, y entonces ahí fue.
Sí, a mis veces que fue porque era un galero, un jacalón grande. Cuando nos llegaba a tocarnos, ahí nos quedábamos, en el piso.
Y le digo a Santa Fe porque tengo entendido también de que ahí llegaban y luego era como un subterráneo.
No.
La ciudad de pura madera y también ahí.
A mí no me tocó en el subterráneo. No. Y creo que fue después, y había veces cuando llegábamos a pasar temprano, pasado, ahí mismo nos hacían todo, nos daban comida y salíamos en la tarde. Pero casi nada más una noche era la que permanecíamos ahí. Para nosotros ese no era problema, el problema era para contratarnos allá, ese era el problema, porque no traíamos dinero, no traíamos nada, y ese era el problema, ¿no? Para acá aguantábamos lo que nos hicieron.
O sea, que una vez que le dan ahí el contrato, ya lo demás era para
ya para comida, porque ya de ahí para allá, ya le comienzan a mudar, aunque sea lonches, pero ya come, después del contrato. Le decían, está el contrato, mañana te presentas al teatro de sol. De esa hora que nos presentábamos, ya había correa de cuenta de ellos, de los patrones.
Y ahora, cuénteme acerca de sus vivencias ahí en Lobito. Cuando llegó, ¿fue lo que se imaginó que iba a ser? ¿Se decepcionó un poco? ¿El trabajo cómo era?
No, para nosotros, para mí no me decepcionaba, porque yo desde niño estaba impuesto a trabajar. Y criado en el rancho, yo estaba impuesto a hacer mi comida desde niño, mi lonche, y no ahorita ya no, porque ya no lo hacía. Pero yo mi lonche todo el tiempo. Es que cuando caímos al 20, nos metieron a una barraca grande, a un jascalón grande, con semilla de algodón, ese era el colchón, y ahí cada quien se acostaba. Le daban una cobija. Ahí era el dormitorio, en un jacalón grande, y estaba bastante, de una orilla a otra, semillas de algodón. Ahí era donde dormíamos.
Y entonces, ¿en qué temporada del año le tocó más o menos ese mucho calor?
Hacía todavía calor, pero ya después hacía frío, porque a nosotros nos tocó, cuando me contraté en Chihuahua, me contraté, yo pienso, si no estoy muy equivocado, fue en agosto, a fines de agosto. Es que nos tocó todavía el tiempo, bueno, septiembre y octubre. Y se nos cumplió el contrato en noviembre, pero no en noviembre ya comenzaba a hacer frío máximo, que en esos años hacía, ya en noviembre hacía mucho frío. Y nos alcanzó parte de calor y parte de frío. Solo botes de agua con hielo y ahí todos tomaban. Sí. Y cada quien hacíamos nuestro lonche, nos daban una estufa, de gas, no de gas, de petróleo, para cada cinco personas. Y ahí hacíamos nosotros nuestro lonche, echábamos nuestro lonche para el fin, y en la tarde veníamos a hacerse. Promedio de 8 a 10 horas, pero casi por lo regular eran 10 horas las que trabajaban.
¿Y el salario cómo
fue? Lo que hiciéramos, porque pagaban lo que hicieran, pagaban por libra. Y era bien maleta para piscar. Era malo para piscar y no sacaba mucho. Pero sacaba de todas maneras yo era el último que soltaba, el último que dejaba de trabajar. Estaba, y hay de espinosa, y hay algodones que están, no abren, están así cerrados. Tiene que sacar el capullo casi. Y hay otro que está abierto, no es el lugar, nomás uno agarra y va piscándolo.
¿No les daban guantes o algo?
No, nada, no, aquí era una de padrastros, aquí así, los pellejitos de esos, en las dos manos. Comprábamos té para ponerlos en los dedos. Sangraban, sangraban las manos.
¿Y por ejemplo, si estaban alguna infección o algo, tenían servicio médico?
No, no teníamos nada. Claro que si había algo, ellos buscaban un médico y lo llevaban, pero no, no, ya no teníamos un servicio dispuesto, disponible, ¿no?
¿Y el ranchero cómo era? ¿Hacía, bueno, como
variaba. Había rancheros muy buenos, personas muy buenas, como las que se encuentra uno ordinariamente donde sea. Y había otros que no. Malos, esos antimexicanos. Sí. Otros esos antimexicanos no se preocupaban por echarle agua, este hielo al agua. Este no, era caldo el que tomaba uno.
¿Y los mayordomos?
Pues eran igual. Eran igual que el patrón. Según el patrón, es el mayordomo. El patrón, un mula no va a poner un bueno pan de mayordomo. Eso es un, va a poner otro igual que él, si no, no lo ocupa.
Y por ejemplo, ahora, cuando se le acababa el contrato, regresaba a México.
Pues sí, para México regresaba.
Y cuando no tenía que, o cuando se quería volver a regresar, era en proceso otra vez.
Pero nos dejaban en la frontera, allá no nos dejaban donde nos levantar, donde nos contratar. En la primera frontera que había ahí,
¿el rancho
de? Sí. Y ahí rasque se pudo.
O sea que ya era cuestión de usted,
¿cómo le hacía? Para regresar.
¿Y en esos 3 meses, los primeros 3 meses que anduvo como bracero con su familia, cómo se. ¿Sí tenía comunicación?
Sí, yo les escribía, les mandaba dinero. Cuando me iba bien y cuando me iba mal, ni le escribía, ¿verdad, mija? Una vez duré como 2 años que no te escribía. Tan fregado andaba así. Pero ella, gracias a Dios, ella fue mi compañera todavía. Era una persona que nunca dejó morir a mis hijos de hambre. Y ellos se acuerdan de su mamá. Tienen muchos recuerdos de ella. De nosotros, de los dos. Es que nosotros hemos cultivado una unión muy, muy fuerte entre mi familia. Nosotros no hay nada que nos separe, que nos, nada, nada, por nada. Yo creo que sea el problema. Aquí todos los domingos parece que hay fiesta. Están mis hijas, porque mis hijos están fuera. Pero mis hijas. No, a mí nunca tuve problemas sobre eso. Siempre mandaba y siempre ella lo recibía, como yo lo mandaba.
¿Y cómo se daba usted cuenta que lo recibía ella?
Porque ella me contestaba, me escribía. Cuando recibía dinero, ella me contestaba recibiendo.
¿Y cuando usted regresaba a acá a México, y al momento de tomar la decisión de volverse a venir para acá,
pregúntame de las cosas difíciles para regresarme otra vez. Mis hijos me abrazaban chiquitos, se abrazaban de mis piernas y lloraban. y se acuerdan mucho de su madre. Hasta que de ilegal no, de ilegal no, de abrazarlo pues no admitía tampoco. Cuando ya la última vez que entré, que fue cuando estuve en Wisconsin, ahí sí traía poquito dinero, junté poquito dinero, y dije ahora sí, con este dinero voy a arreglarles a mis hijos para traerlos. Ya no quise dejarlos solos, porque ya me hice una promesa de no dejarlos solos, porque de mojado ya los de bracero mucho los dejaba cada año, temporadas, y de mojado duré 2 años sin verlos, y ya nunca los voy a dejar, ya no, no, como sea, pero ya voy a estar con ellos. Desde entonces ya no me separé de ellos, y comencé a arreglar cuando estuvimos en Wisconsin. Duramos 1 año para arreglar, porque tuve que pedir perdón 2 veces, uno a Texas y otro a Nueva. Me agarraron de mojado, me reportaron.
Y esas veces fue ya cuando se acabó el programa, ¿verdad?
Es, no, eso ya después, pero ya para esto, en Wisconsin fue la última vez de bracero. Eso fue la última vez que entré. Aparte de las otras veces que cada año me venía, ¿verdad? Cada año me venía de bracero. Todos los años, cuando menos una vez, había veces que le daban a uno contratos tan pequeños de 40 días y llovía y tan hijo, ¿no? Regresábamos y estaban las contrataciones y volvíamos a contratarnos, pero por otros 40 días ya era, y aún así nos agarrábamos todavía.
O sea, que fue desmereciendo mucho, ¿no?
Mucho, mucho, mucho. Sí, mucho. Fue chequeándose tanto que ya 40 días, pues sí, en esas partes que llueve mucho, no juntaba uno nada de dinero, se pasaba 2 semanas sin trabajar. Cero, estuve el 49, el 49 me contraté en Chihuahua, el 50 me contraté en Monterrey, y estuve en Lakeville, Arkansas, y otra vez estuve el 51, estuve en ¿cómo se llama? De Mississippi, Rayville, el 51, y el 52, el 52 fue cuando me contraté en Durango.
O sea, que el 49 al 52.
Sí, el 52 de Brasil.
Y ahí el centro de reclutamiento en Monterrey, ¿cómo era? Porque casi no ha ido de Monterrey, más
bien
Chihuahua.
Bueno, en Monterrey fue, hay muchas contrataciones. Sí. Estaban en el campo militar las contrataciones, ahí ponían las oficinas. Sí.
¿Y entonces había más control?
Pues sí, todavía había control, pero era mucha la gente dedicada a toda la República. Mucha, mucha gente. Entre los braceros, no, ahí no había problemas. Ahí todos éramos uno solo, porque todos íbamos con la misma meta, contratarnos. No había problemas. Que ahí en Monterrey, pues ahí ya no sufríamos, ya pues ya vivíamos. Pero los que venían de fuera sí se los veían.
Y ya después
de
las otras veces que usted se contrató como bracero, ya traía, por ejemplo, algo que comer o su pequeña gasolita o algo por aquello que le fuera a pasar.
La risa ya, porque no, nos veníamos con la pura bendición, la bendición y el beso. Eso era todo. No, ahí no había nada de eso.
Y cuéntame de sus otros trabajos que tuve como bracero. ¿Cómo le fue?
De bracero en Lovington estuve en, como le digo, y la mayor parte de las veces fue en el algodón. En Wisconsin, que fue el 50 y, fue 53 fue la última vez, y el 53 fue cuando nos renovaron el contrato en Arkansas para Wisconsin. Si estuve en la carne entre los circuitos que hizo en su entonces en el 53 fue cuando estuve fíjese que no había mucha diferencia en el pago ni en la calidad de trabajo, era el mismo, nada más que cuando viene uno de Brasero, pues ya sabe que pues si no trabaja le van a dar de comer o le prestan para comer, para la asistencia X, y de mojado no, ahí se pasa luz, cuando no consigue, no consigue nada. Cuando nosotros, la primera vez que nosotros contratamos, nos venimos de mojados, agarramos el un día a las 9 de la noche de San Benito, un lado de Brownlee, y nos fuimos a pie, atravesamos la hacienda esa de la Quimena, donde hay pura vaca brava. Hicimos 5 días de camino.
¿Y luego qué hicieron antes todo ese tiempo, la noche?
Caminábamos, puro caminar, llevábamos pan, pues casi nada más pan de cerdo barra. Que nos llevaba, botes eran muy pesados, puro pan, y cada quien un calón de agua.
¿Y por qué se decidió no poder irse de mojado y no de brazo?
Porque los contratos eran de 40 días. Ya no nos vinieron, mejor me voy de mojado y nos venimos de mojados. Y por eso, y la última vez, como digo, fue el 54, pues estuve en el 53 fue de mojado y el 54 fue el último año de Brasero, y renovamos el contrato de 40 días, nos dieron un contrato de 40 días y nos renovaron por 5 meses al estado de Wisconsin, al Chicharro. Ahí ya estuvo muy bien, porque en 5 meses y un trabajo nos pagaban a 1.5 la hora.
Pues le fue mejor.
Sí, sí. No, no le pagan a uno por lo que haga. No, está canijo. Muy mal pagado y lo malo para piscar, más que de todas maneras, aún así, me costeaba mejor que en Monterrey. Porque acá cuando nos llevábamos el bolsito de dinero y comprábamos ropa para mis niños para todo el año, esperando las otras contrataciones del otro año. Porque a uno le gusta la mala vida y le va a gustar, ¿sí? Para acá, me dijeron que tenía que registrarme y yo me registré en Chicago.
¿Por qué en Chicago? ¿No?
Porque allá estaba, me fui para allá. Ahí nos pasé, nos dieron toda la documentación, todo, pasamos y le entregamos todo, y los pasaportes nos iban a caer después. Y en McAllen los regresé a ellos y yo me fui. En Hidalgo, sí, pues Macarena es en el condado de Hidalgo.
O sea que sí se fue, o sea, estuvo en el estado, estuvo como que en reserva.
En reserva.
Pero no,
nunca me llamaron. Ya no, ya le puse fin a la aventura. Cuando me arreglé en Wisconsin fue la última vez, traía dinero y con ese dinero me empleé para arreglarlo. Y yo no me quería venir para acá sin ellos. Mi meta, yo los tenía a mis hijos en mi mente, que estudiaran aquí.
¿Y cuéntame esa experiencia que tuvo como cocinero?
Ah, como cocinero, estuve como 4 meses cocinero. Y es que cuando nos renovaron el contrato en Arkansas, dicen estos señores que no estaban contratando, dicen, queremos 2 hombres que sepan coser. ¿A coser qué? Pues qué le vamos a coser. Pues no. Hasta que no, nadie le entendíamos, y a alguien del intérprete que llevaban es de cocineros a coser. Dicen, o sea, le va a coser frijoles, de cocineros. Y allí, pero que hablaran un poquito inglés. Híjole, y 2 muchachos, uno de Hidalgo y uno de Zacatecas, hablaban lo que yo hablo, yo creo, pero la agarraron de cocineros. Pero estos cocineros, ¿no? Y yo siempre, una vez me echaron de Arkansas por huelguista.
¿Por qué?
Porque andaba peleando por todos mis compañeros, porque el algodón estaba muy malo. Y luego, no, pues que nos aumenten 10 centavos en libra, y ya andamos, pues mañana nadie entra a trabajar. Nos paramos y nadie entrábamos, entonces pues dije, ¿cuál viejo? Ya le dije yo, pues ahí ya sé, así como usted quiera, pues que no queríamos que nos aumentaran 10 centavos en cada libra. Dice, no, dice, no les voy a aumentar nada, si quieren entrar, y si no, yo los voy a echar para afuera. Dije, pero no vayan a entrar. Y entonces yo le dije al viejo, pues no, que no querían, y todos se fueron yendo uno por uno, y yo me quedé. Dijo, vente, junta tu ropa, tu venís, porque ahorita te voy a echar en el camión.
O sea, ¿de regreso ya no
lo
quería ir?
No, por el hotel.
¿Y eso no quedó así como que un punto malo en ese registro?
Pues no, yo no, nunca volví a tener problemas para nada. Y nunca me dijeron nada, me hubieran dicho cuando arreglé, porque ahí sale hasta el día que antes de que naciera. No, nunca me dijeron nada. Cuando obtuve mis perdones, entonces todo fue muy suave, arreglamos mucho. Nunca he tenido problemas, porque inclusive yo nunca he sido una persona problemática. Esa vez por pelear nuestros derechos.
Sí. De hecho, casi nadie quería trabajar en el algodón.
No.
Muy pesado
y muy mal pagado. Buenas tardes, don Pedro.
Ok, continuando con la entrevista, nos habíamos quedado que usted organizó una huelga en Arkansas, ¿no? Para exigir que les aumentaran 10 centavos.
Reclamamos nuestros derechos.
Y también estuvimos de que no hubo ahí un punto malo.
No, nunca salió. Nunca salió. Y nunca me ha salido. No,
y aparte, cuando organizó la huelga, ya fue su último año, ¿verdad?
Fue el 50. Sí, fue. No. Le estoy hablando del 52. Eso fue el 52.
Ay, entonces el siguiente año tomó un break.
Sí, no, me contraté, me fui de mujer.
Y luego ya su último año, ¿dónde?
Fue estuve en Arkansas 54.
¿Regresó
también a Arkansas? Sí, me volví a contratar el siguiente año después de mojado. Me regresé a otra vez a contratar.
Y en esta siguiente vez, bueno, eso no fue
muy grande,
¿no? Entonces no le tocó
allí
con el
ranchero
ni nada.
No, ya no.
¿Y estuvo haciendo lo mismo?
la manzana, eso era todo lo que nos llevaban, dos, cuatro panes y dos rebanadas de salchichón. Eso era todo, para todo el día y todos los días, por durante un mes.
¿Y ustedes por qué no se pueden hacer esa comida?
Porque no, no nos permitían, había comedor. Desde que nos contrataban decían, ahí va a haber, ahí hay comedor, ahí van a tener borde y ustedes van a pagar.
¿A ustedes pagaban?
Sí, nosotros pagábamos. ¿Sí?
¿Cuánto pagaban?
$12 por semana. Sí, demasiado, y no, ya nadie comía, ya nadie, todos tiraban el lonche y un día, y siempre de metiche, estaban todos, andábamos reservando zanahoria, y estaba un día nublado muy bonito, y nos sentamos todos, así, y todos renegaban y tiraban el lonche, sacaban la fruta o el plátano, tiraban el lonche, porque ya no lo toleraban, y nosotros, entonces, renegando, y yo, no batalla, ¿para qué batalla? Batallamos porque queremos, vamos a echar a estos cocineros para afuera. Y me dijeron, ¿y quién agarra la cocina? Le digo, yo la agarro. Y el pandillo va a ser muy bato, otro muchacho de Monterrey. La agarramos, sí, sí, la agarramos. Okay. Y le dije, bueno, pero ala, me van a hacer fuerte, yo no me voy a dar en la madre. Y yo la llevaba muy bien con todos los mayordomos, inclusive con el mayordomo general. Porque un día fue, no había trabajo por dos semanas, y fue un día el mayordomo general dijo, who speak English? Y yo, I am, I speak English, ya el 69, number 69, me llevó a con un viejecito que para levantarle los discos en la cabecera y a bajar, mientras él daba vuelta, pues estaba muy viejito. Y ahí, entonces, cuando ya no había trabajo, porque nadie trabajaba, nomás los que hablaban inglés, según yo, y mi papá hablaba. Y luego me llevaban a limpiar las casas de ellos. Yo no sé, les di lástima, yo no me veía morir. Y trabajé, yo trabajaba. Y entonces, sí, pues tú estás trabajando, sí, pero nadie habla inglés, nomás yo. Y así me lo pasé. Porque me iban a cargar pacas de alfalfa. Pacas de alfalfa, ya ve que están pesadas porque están verdes. Y la máquina los ve echando aquí en la trailita. Yo tenía que correr hasta acá a poner día 4, sin guantes. Agarrar el alambre, los guantes, sin guantes y sin pechera. A las 12 ya traía y ya las manos.
¿Y por qué no pedía usted equipo para trabajar a mal?
No nos daba. Y este lunch se llevaron las dos y ya comí mi lunch. Y entonces de allí vio que andaba cansado y a la una regresó. Y otra vez, pero otra vez en mis manos ya no la soportaba. Entonces ya a las dos, como a las dos de la tarde, ya me valía dejar que se cayeran las manos. Y todo se paró. Dice, ¿andas cansado? Le digo, sí. Entonces dijo, espérame. Y se fue y me trajo una hamburguesa grande y me trajo 6 cervezas. Dijo, siéntate. Y me senté, me tomé mis 6, me comí la hamburguesa y llegó él como a la hora con una pechera y unos guantes y un gancho. Y dice, ¿me ayudas hasta que acabamos? Sí, vamos, sí. Acabamos ya oscuro. Pero yo me iba muriendo de cansar.
¿Y por qué
préstame tres y este nomás fue por uno?
¿Y por qué la urgencia de levantar?
Porque quería trabajar, yo no sé, quería levantar la alfalfa ese día y acabamos en la noche ya a oscuro y fue y me dejó, y ese señor fue el que me puso a mí en el medio popular en la compañía.
Ah,
claro.
¿Por qué?
Porque yo creo porque le aguanté al trabajo. Y en la tarde que salí me dice, vente a cenar. No, está todo sudado, pues. Y salió la señora y dice, por favor, y dice, venga a cenar con nosotros. Pues al fin ya fui a cenar. fue el negro. Era muy aburrido, yo iba cansado. Y de ahí vi todo lo más ascendido.
¿Y usted ya no? Porque vio que se portó bien el ranchero con usted.
Sí,
entonces,
sí.
¿Usted no hizo por quedarse con él?
No, 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 no era, esa no era la meta. Él se agarraban uno o dos días, nomás para levantar lo que él se necesitaba. Ya cuando se vino el chicharo, ya no hay nadie. Cada quien éramos, las estaciones ya éramos cinco. Tenemos estaciones ya cinco. Frías. Trabajábamos desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Y el tazón está pesado. Andaban dos allá extendiendo, haciendo unas alcinas grandes. ¿Sabes lo que es alcina? Montones. Tazones en la cáscara, toda la. Ese es el tazón. Y caía una banda de acá y allá, extenderlo. Y ese es alimento para las vacas, porque el estado, si tienes conocer, el estado lechero de Estados Unidos. Allí hay vacas de establo seguidos los establos. Y anda ahí tres abajo. Los alimentando la máquina, yo puedo mandarles el tazón a los que estaban alimentando. Y una fiera, no. Y 7 días ahí no había descanso. No. Y eso pasó como un mes. Y entonces fue cuando renegaban todos, habían ganado. Y muertos de hambre. Y les dije, no, está mal. Y les dije, vamos a tratarnos de cocineros. Y yo era muy famoso en la compañía. Entonces ya, pues, ¿quién va a agarrar la cocina? Pues yo me van a agarrar, ¿no? Pero ustedes, yo no voy a hablar, ustedes me van a proponer. Pues si en la mañana, pues nadie se suba ni una troca. Y pues, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Y nadie. Entonces, el campamento de los gabachos había un indio que hablaba español. Pues bueno, trae el mayor, pero ¿qué pasa con la gente? Ya le digo, no, es que estos cocineros no los queremos porque no nos dan de comer y ya no estamos a gusto. Pues vamos a quitarlos, ¿quién va a ganar la cocina? Pues él se siente, no, ¿síste? todo está arreglado. Y me dice, yo, tú vas a ganar la cocina. Y en la tarde el mayordomo general fue por mí en el carro. Y dice, vente, tú vas a ganar la cocina. Y aquí en delante, y hablé yo con Juan. Y habían dicho ellos que para que lo sacáramos de la cocina, quién sabe qué. Y me trajo y habló con Juan y me dije, siempre me daba un bañato de estar en las palabras. Y ya le dije, ¿qué te digo el viejo? Digo, pues que tú vas a ganar la cocina. Dice, la verdad sea. Y no quiero ni un plato ni brujo. Sí. A esa hora, ese día todavía les echamos el pan que estaba, porque les hicieron les hacían el 8 en la tarde. Y les dije, yo les prometo, las promesas de los políticos, yo les prometo que nunca van a volver a ver el salchichón, el pan, sí. Una que otra vez les voy a conseguir tortillas, pero hasta frías se las van a comer. Yo les voy a mejorar el salchichón, o sea, les voy a echar el día que no vayan a trabajar, yo les voy a hacer comida calientita en el plato, porque nos daban el mismo lo mismo. Y sí. Yo les conseguí cornflakes, les conseguí leche, huevos como los que hicieran, tibios, guisados o crudos. Ahí había, de todo había. Les conseguí postre. Pues trabajamos en una compañía de donde plantaban fruta, había bodegas. Les conseguí todo eso a los muchachos y nunca les volví a dar leche en el campamento.
Sí, bien.
Yo lo buscaba para ellos y siempre y les dije, las reglas antes de entrar yo a la cocina, el comedor los domingos va a estar abierto hasta las 8 de la mañana y en la tarde cualquier tiempo que sea va a estar hasta las 6 nada más, está cerrado, el que no vino se quedó sin comer. No se obedecían las reglas, pero yo era muy conchudo. Ah, la leche venta está muy cañada, me llegaban por aquí. Ah, vale, cuesta.
¿Nunca tuvo problemas con eso?
¿Con ellos?
Sí, o con el ranchero, porque decía que llegaba por la noche.
No, pero esto era los fines de semana.
Ah, okay.
Los fines de semana, sí. Cuando ya descansaban los fines de semana. Y no, muy bien, lo llevamos muy bien. Y lo dejaban. Ahí tiene que ser mucha psicología. después de que salgas del comedor, dar almuerzo y recoger, ponte a amarrar las barracas. Y sabes que tráeme dos mapeadores, dos escobas y un bote de mapear, dos botes de mapear. Ok, me gustó. Ya les dije, miren, aquí está el tiempo, eran camas de esas que una camita arriba del mundo y una arriba. Literal, sí. Uno aquí y otro arriba, y aquí está. Todos los días, porque cae un inspector de Chicago ahora y dijo que si la próxima semana que él venga y encuentra esto, nos va a correr, nos va a echar para afuera, ya dijo. Y el viejo dijo, el inspector, lo que el inspector dijo. Así que aquí está, este tipo, este es para la, para esta literita y en la otra barraca, para la otra. Todos los días a una litera le va a tocar barrer y mapear, y sus camas, el que se levante va a tender su cama. Y mapeaban, barrían y mapeaban, y llegaban sus camas. Y el primer día dije al viejo, ¿cómo que te parece? Dice que sí. Así sigue. No, pues ahí ya se van las camas, dije. Sí, cuando fue en el rancho, dije, que fue el último día, dije, mañana van a salir para México. Le dije, hasta el último día, la última cena como con Jesús. Le dije aquí, yo quiero entregar este rancho limpio. ¿Qué quieres que hagamos? Dije, vamos a desarmar la estufa, lavarla, pisos, a lavar todo. Me van a prestar una troca para limpiar afuera. Limpiamos, pero en un ratito todos. 73 trabajaron muy bien, dos hermanos eran los que no me querían. Porque ellos querían la cocina, pero no tenían público.
¿Y no tuvo problemas?
No para nada. Y dejamos ese rancho limpiecito. Y le dije al mayor Rónica, ahorita que se iba a hacer con mayor dinero. ¡Wow! Los baños limpiecitos, todo, y la salió para afuera. Dice Fernando, es el primer año que hubo gente aquí. Esto va a ser una historia. Todo el tiempo vienen puros marranos. Sí. Cuando ya nos vamos, ok, saca la carta de la billete y así todo para que comas en el canal. Le regalo $100. Cuando vengas, ya que estés viejito, aquí hay trabajo para ti, siempre.
¿Y después se lo siguen contratando?
No, ya no, esa fue la última vez que la contraté, fue cuando arreglé ya con mis hijos y todo. Fui a visitarlos cuando estaba en Chicago, sí. Por cierto que me siguió un detective ese día. Porque yo traía, eran los 50, en ese tiempo todavía se usaba la ropa de los pachucos de los 50. Yo traía un pantalón azul marino, de 17 abajo, pachuco, y traía un saco amarillo con bolsa de parche. Y tenía un pelo triste. Y ese camarada me siguió y me siguió. Ellos se vinieron a Orlo muy más tarde. Y se vinieron, y yo me quedé, me vine en el camión de las 9 de la noche. Y al día, cuando fui a la central de los autobuses, entré al baño y entonces soy un detective aquí. ¿De dónde les dije? Yo soy de México. Pero aquí vivo, soy el residente, mi residente. Está mi pasaporte. ¿Dónde trabajo? Sí, aquí están los cheques, traía tres cheques sin camión. ¿Por qué me seguís viendo así de nuevo por 4 horas? Dijo, sí. Qué bonita ropa traes. Digo, gracias. Sí, pero una historia, mija, una historia. Yo ya le digo, mi historia desde chiquito es una historia muy dura, mucha historia. Digo que esta maestra que digo, mi hija, el tempito, lloró. Dijo, yo no me puedo imaginar la vida de un niño. Entonces, yo me eché una hablada con mi niño. A mi papá yo lo quiero mucho y no estoy en contra de papá, pero no me acuerdo que me haya hecho cariños a mi papá. Mi hijo, te aventaste, hijo, te quiero. se me fue Dios. Allá la dejé y fui, no conseguí trabajo en Nueva York. Y me fui a un rancho de verduras. Y como siempre de metiche. Y la señora fue a recogerme a la oficina de los camiones. Y dice Esteban, yo. Ya me llevó en el carro. Ya me dijo dónde estaba mi cuartito. La tarde, como a las 4 de la tarde. Y dejé mi mochila. Y bajé para abajo y estaban cargando una troca de verdura, de cajas de verdura. Estaban 4 puertorriqueños abajo. Y el titón y el patrón arriba. Atenazos. Y ya estaban las 10 cajas y descansaban. Pues como no voy a saber cuál es lechuga, cuál es repollo, cuál es zanahoria. Y no, no sé, y quédate ahí, y te bañé. Y un rato. Pero le hicimos carrilla. Bajamos, me pone la mano. Entonces, puertorriqueño. Y si eres mexicano, me dijo, sí. Y dijo, no, te voy a dar un trabajo especial a ti. Y me metió a la bodega. A la bodega con sede a seleccionar y dar cajas. Ahí yo hubiera otro nada. Trabajaba. Pero por eso muchas veces piensan, dicen, no. Mucha gente confunde dos cosas. Ser barbero y ser granjero. Y son dos cosas completamente separadas. No hace nada, exactamente. Pero yo así nací. Yo cuando estaba chiquito de 8 años, yo llegaba a papá a entregar la leche en el rancho. Miren la leche. ¿Saben? No sé si te ha visto eso. ¿Saben? La gente con su bandeja y le piden la leche, una medida o un litro. Y mi papá mandó a hacer un botecito chiquito para que le llegara. Yo le llegaba. Y en cierta parte me dejaba, porque llevábamos el nixtamal para el maíz, para moler el maíz. Y ahí me dejaba el bote, me cargaba el papá el costal de esos de manta, como los que había el azúcar. Y lo llevaba yo al molino. Y les digo yo a mis hijas, platico yo con ellas. Yo estaba chiquito de 8 años, andaba en 9 años. Y las hijas de Don John eran las que me descargaban, ellas ya me conocían, y a mi papá me descargaban y me molían y me empacaban y me echaban, porque yo no me podía cargar. Y yo las venía en las piernas. Y yo me siento que el instinto mío, yo no crea que, pero el instinto de hombre. Yo las veía muy bonitas, unos ojos bien, no me podían volver. Y yo me regresaba y a la tienda de Don Zacarías Quijano, un señor feo, que nunca se ve ese rostro, nunca se me olvidó. Y yo de esa edad llegaba allí y ahí esperaba yo a papá. Y le decía a Don Zacarías, préstame la escoba. Y le barría, era una tienda de abarro. Le barría todo el frente de la tienda, se lo barría y préstame la regadera, esas regaderas de mano. Eso le regaba todo eso. Y éramos muy amigos. Y me daba un 20. Fue como en 1937-38. 20 centavos era mucho dinero. O me daba un puño de latillas de chiclosos de dulces de leche. Y todo me sentaba y platicaba. Nos venimos a Monterrey. Y se me perdió Don Zacarías, nos perdimos. Pasaron como unos 15 años, me lo encuentro yo a Don Zacarías en San Luis. Y llegó Don Zacarías. Y lo abrazo, y a los amigos se les da un abrazo bien fuerte, lo abrazo fuerte. Y dice, fíjate, dispénsame, dice, pero no sé con quién estoy hablando. Y dije, me va a identificar muy fácil. ¿Usted se acuerda de Juan Saldaña? Sí, yo era de papá. ¿Usted se acuerda de aquel chiquillo que le barría la tienda? ¿Tú eres Esteban? Sí, ya más viejo. Dice, y si tú eres igual, digo, como de qué, Don Zacarías. De trabajador y de granjeador, y yo así nací. Dice, se me quedó eso de ese niño. Dice, ese niño nunca va a sufrir cuando menos que comer con sí. Sí, le digo, así soy, y así soy, estoy bien. Hasta hoy. Muy interesante. Yo les platico a mis hijas y a mis hijos. Les platico a mis hijas de lo que yo sufrí. Y conciencia es lo más grande que Dios me ha dado a mí en mi vida. He tenido muchas vacaciones, he traído dinero, pero nada me ha llenado como mis hijos. Sí, y de chiquito siempre vamos a vacaciones. No, pues ya nos queremos ir en el tren. Ahora nos agarramos ese mendigo pollero de Juárez hasta México, que hace como 3 días se suben gallinas con marranos y se subían rápido, ya no. Y lo de allá para acá, ahora o sea, que ahora nos vamos a ir en el Puma, en el Regio Montano. Agarramos el Puma y ahí le dicen ahí, a qué horas quiere almorzar, a qué horas quiere que le tengan su cama. No, muy distinto. Pero nos ha llevado a muy buenos restaurantes, a muy buenos lugares. Y ellos saben de esa, pero muy buenas vacaciones. Vamos a hacer cartitas. Sí. ¿Dónde es? Aquí vamos a estar.